Hola, ¿qué tal? Te habla Gonzalo Ferrer, editor responsable de EfectoSoloBlog.com y quien lleva adelante este podcast sobre Fórmula 1, ¿sí? No tenemos carrera este fin de semana. La semana que viene vamos a tener, mejor dicho, las próximas dos carreras serán con 7 días de diferencia. El tradicional Gran Premio de España, que hace muchos años que se disputa en el circuito de... ¿Cómo es el nombre oficial? Circuit de Barcelona, Cataluña, ¿sí? Para nosotros es Montmeló, es mucho más fácil para poder ubicarlo, ¿no es cierto? Tenemos primero la carrera allí en Montmeló, donde sabemos que el circuito español es un gran banco de pruebas para la Fórmula 1, para buscar el equilibrio de los autos, para buscar soluciones, digamos, apenas se presenten problemas, para poder desarrollar toda la parte de la aerodinámica de los coches, para buscar un gran balance que les permita estar bien durante toda la temporada. Bueno, eso se debe a sus curvas de alta velocidad, digamos, y después otras de baja velocidad, sumada a una recta larguísima, mide más de un kilómetro la recta principal. Bueno, primero tenemos eso y después tenemos el plato fuerte, por lo menos para quienes somos más grandes, peinamos canas, y es literal, no es solamente un dicho, es literal, que es Mónaco, ¿sí? Que Mónaco, bueno, es un circuito que realmente no entiendo cómo hay gente que lo puede discutir, ¿sí? Porque es un circuito muy demandante desde lo físico, desde lo conductivo, todas las habilidades del piloto, bueno, se muestran en este circuito o quedan expuestas, ¿no? Y hay gente que no lo quiere, que dicen que no se puede pasar, que es una procesión. Bueno, chicos, a ver, los autos se tienen que adaptar a los circuitos, no los circuitos a los autos. ¿Qué estoy diciendo con esto? Bueno, puedes tener autos de casi 5 metros y medio de largo. Bueno, ahora es un poquito menos, deben ser 5.25, lo cual es una guasada. Es muchísimo. No puedes tener ese tipo de autos y meterlos en un circuito donde hace 40 años atrás los autos medían 4 metros y medio con suerte. Y eran más o menos del mismo ancho. No había una diferencia significativa en el ancho porque los autos de Fórmula 1 de la década del 70, del 80 ya medían 2 metros de ancho, ¿sí? que digamos, es la medida estándar. El problema es largo. Si vos tenés un auto que es casi un metro más largo y es más difícil multiplicarlo por la cantidad de autos, y se te va a ser más difícil ¿cómo se llama esto? De poder pasar a otro auto. Si el largo de un auto no fuese tan importante, todos los que pudieran andarían en un Mercedes clase S y no en un Smart, ¿no? para que veamos, porque el tema del Smart y clase S no solamente es el estacionamiento, sino poder andar en la calle. Es mucho más ágil el pequeñín, que está basado en el actual, creo que está basado en el Renault Twingo francés, ¿no? Que el señorial clase S. Así que bueno, el largo sí importa en este caso, y autos de más de 5 metros de largo, un monoplaza de más de 5 metros de largo es mucho. Como te decía, son más pesados. En aquella época pesaban 550, 600 kilos como mínimo. O sea, ya con piloto adentro y con combustible, un auto de esto te pesa sin combustible. Le rondemos los 800 kilos. Con el combustible son 100 kilos más, 900 kilos. O sea que pesan 300 kilos más. La potencia ahí es el doble prácticamente la que tienen estos eficientes. Pero nada, pero nada enamorables, ¿sí? Motores híbridos, ¿no? No hacen ruido, no... No lo puedo comparar con un motor de aquella época, con un V12, con el Ferrari V12, con el Matra V12 o con el Cosworth V8, ¿no? No. Para algunos los mejores sonidos de motores de la Fórmula 1 fueron los V10. A mí, bah, qué sé yo. Me tiran más los B2. Y entre Ferrari y Matra, son muy parejos los dos. Sonaba un poquito mejor el B12 de Matra, ¿sí? Bueno, eso te enamoraba, porque vos ibas y escuchabas, ibas a un circuito y escuchabas los autos. Ahora te juro, parece una licuadora. No quiero ni pensar en el futuro. Pero bueno, tenemos un campeonato que se está disputando, ya se viene España y Mónaco. Para no tener que andar haciendo un podcast, un episodio del podcast donde no hablemos de la carrera. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprovechar y vamos a repasar un poco las 5 carreras o cómo viene el campeonato. Porque tenemos dos protagonistas excluyentes, tanto en autos como en pilotos. Mejor dicho, 3 protagonistas excluyentes en autos, 2 por lo bueno, 1 por lo malo. Y 2 protagonistas muy buenos por lo que están haciendo, manejando sus respectivos autos. Bueno, primero vamos a los autos. Los autos buenos, de los cuales vamos a hablar positivamente, son la F175, el RB18E, y del que vamos a hablar mal porque no nos da otra opción, y que se juega su futuro ahora en España, es de W13, ¿sí? Vamos cortito con el W13. Le llevan un paquete de actualizaciones a España. Si eso no funciona, sí, o sea, el auto mejora, ¿sí? Mejora 2 décimas, 3 décimas, 4 décimas, lo que vos quieras. El auto mejora, pero sigue sin recortarle distancia, porque tanto Red Bull como Ferrari van a llevar actualizaciones, siguen sin recortar distancias. Listo, olvídate. Ese auto lo transforman en un gran laboratorio como base de pruebas para el W14. Para terminar de entender el concepto nuevo de autos, que es donde Mercedes le erró. Y como siempre te digo, no es que los ingenieros de Mercedes no sepan o no sepan construir un auto ni nada de eso. Sino que bueno, simplemente ellos se la jugaron por un concepto que no les dio resultado, ¿no? O los resultados que le dan a la computadora. Entonces, bueno, Mercedes tiene 2 problemas con el W13. Primero, después de España, teniendo todos los datos acumulados de las 6 carreras, digamos, con España incluida, van a tener que determinar si van a seguir haciendo un auto sin pontones, como el que están usando ahora, o van a tener que volver al W13 con pontones, como el que usaron en los test de Barcelona, ¿sí? A partir de allí, tendrán que ver. Primero, decidir qué tipo de auto quieren. Y después van a tener que decidir, ahí nomás, como te dije, si los resultados no acompañan. Los resultados no en cuanto a la posición en pista, sino en cuanto a que vean que realmente empezaron a recortar distancias con los líderes. Si eso no va, como te dije, definirán el concepto de auto, con o sin pontones, y lo transformarán en una mula de pruebas para el W14. Eso por el lado de Mercedes. Ferrari y Red Bull están enfrascados en una lucha que ahora se está empezando a notar con las declaraciones de Helmut Marko y de Mattia Binotto, que se tiran con todo. Claro, Mattia Binotto es un tipo educado, hasta tierno te diría, por ponerle algún nombre, comparado con Helmut Marko. Vos a Helmut lo mandás a la guerra, le pintás la cara con 79 años y él va. Le gusta, vamos a decir la verdad, a él le gusta. El terreno de las declaraciones polémicas, de todas esas cosas, le gustan. Se siente cómodo el austríaco. Entonces, bueno, a ver. Cuando Binotto pone en duda, que en realidad lo que hace es elevar una. A ver, mediante la duda que él plantea públicamente, lo que hace es decirle a la FIA: vigílenlos. A ver cuánta plata se están gastando, cuánto dinero se están gastando, ¿sí? No fueron a la FIA a golpear la puerta, che, quiero que revisen el presupuesto de Red Bull. No, hizo una declaración pública que obviamente trajo cola. Que no deja de ser cierta. ¿Por qué? Ferrari pegó primero con el diseño. Red Bull tuvo que gastar mucho dinero para poder ponerse a la par. Lo superó apenas. La ventaja la tiene Ferrari, pero ¿de qué depende? De Ferrari. Ya te dije que a lo largo de mis casi 50 años viendo Fórmula 1, Sí, 46, 47 años, no sé cuántos años, ya, sí, de 1974, 75, sí. Ferrari hizo todas las que te puedas imaginar, yo se las vi hacerlas. Generalmente mal, ¿sí? Es un equipo muy complejo, muy particular. Entonces, ¿qué es lo que más miedo da? No que Ferrari tenga la ventaja estratégica, sino que la dilapiden nuevamente la oportunidad. ¿A qué me refiero? Si ellos le erran con las mejoras que empiezan a llevar a... que llevan ahora a Barcelona, alcanzar a Red Bull van a quedar en una posición muy desventajosa y van a tener que gastar más dinero, y hay que ver cuánto dinero les queda. Red Bull, si bien pudo haber gastado mucho dinero, lo gastó bien. ¿Sí? Lo gastó bien. En el sentido de que es una inversión que le tuvo su retorno. ¿Qué es? Nos tenemos que poner a la par de la F175 porque si no, los italianos estos se escapan y no los vemos más. Entonces, invirtieron de manera eficiente su dinero. Ahora le toca el turno a Ferrari. Ahí vamos a ver de qué se trata. Buah. Pero vamos, esa es la pelea, digamos, en la que van a estar. Y no me extrañaría para nada que este... el campeonato, al tener un nuevo ingrediente como el techo presupuestario, se termine definiendo en los despachos de los contadores de los equipos, cuando le digan, mirá, no hay más un euro para poder desarrollar el auto, te tenés que arreglar con esto, ya está. Al haber gastado mucho más de entrada Red Bull, es posible que, faltando tantas carreras para el final del año, que quedan 18, en algún momento se queden sin presupuesto para poder mejorar el auto, o tendrán que parar el desarrollo ahora a ver qué es lo que hace Ferrari. Bueno, un montón de estrategias que van a que se van a poner en juego, que hay que ver cómo responde cada equipo, ¿no es cierto? Bueno, eso en cuanto a los autos. Dos autos muy parejos, ganó tres carreras Max y dos Charles, salvo fueron dos carreras, una para cada uno. En Miami fue... no, nadie. No fue en Miami. Fue... para que me acuerde. Charles ganó con suficiente holgura en Australia. Y en Miami ganó con suficiente holgura... no, en Miami no, en Imola. En Imola. Ganó con suficiente holgura Max, ¿sí? Después el resto fueron carreras muy parejas. Muy, muy, muy parejas. Muy parejas. Entonces, ¿qué te quiero decir? Si tienen cada uno un resultado a favor, abultado, como Australia para Charles y Imola para Max, y las otras tres carreras son muy parejas, bueno, ya pasó casi un cuarto de campeonato. Bueno, ahora con España se va a cumplir. Significa que vamos a tener un mundial que, a no ser que alguien saque una ventaja totalmente decisiva en el desarrollo de los autos, en la evolución de los autos, aparentemente no será así, ¿no? Una ventaja decisiva como para que lo ganen 5 o 6 carreras antes, no creo. Esto se define en las últimas 2 o 3 carreras del año. Entre ellos dos, ¿no? Porque no le dieron opción a nadie, ¿no? Como te dije, el único que se puede acercar un poco por ahí es Mercedes. Y hay que ver si se puede acercar. O sea, hay que ver si puede recortar distancia. Porque ellos están preparados, lo dijo George Russell en algún momento. Nosotros estamos listos para pescar lo que nos dejen los demás. O sea, eso es. Algún despiste de Carlos Sainz, alguna falla en el auto de Checo. Y bueno, obviamente que Max y Charles también pueden cometer errores o se puede romper el auto, eso es más que claro, ¿no? Entonces ellos están ahí, porque si bien el W3 es un auto malo, es un auto que es confiable. ¿En qué sentido? No se rompe. Y está en ese limbo Mercedes donde no le alcanza para ir por los dos de adelante, pero tampoco a los de atrás les alcanza para ponerse a la par de Mercedes. Salvo que, bueno, se produzca una debacle, qué sé yo, ahí McLaren está levantando un poco. Bueno, Alfa Romeo anda más o menos bien con Valtteri Bottas, ¿no? Todos que creían que Valtteri había cometido un error al irse de Mercedes después de haber sido ninguneado durante cuántos años, ¿no? Uno que decía, bueno, va a tener que ir a pelear. Claro, uno ve, compara con el Alfa Romeo del año pasado, compara el de este año y nada que ver el rendimiento de uno y otro, ¿no? Entonces, bueno, Alfa Romeo subió mucho. Bueno, Alpine no se sabe bien con el plan, el flam, uno no sabe bien. Tal vez su carrera sea a largo plazo, a largo aliento, capaz que armar un ciclo ganador en una escudería no se arma de un año para otro, te lleva por lo menos 4 o 5 años, y lo estamos viendo ahora con Ferrari, que para poder hacer un auto ganador en el 2022 tuvo que sacrificar las temporadas 2020 y 2021, estamos hablando de un proceso de 3 años, tuvo que replantearse un motor totalmente a nuevo, como el que diseñó el Superfats diseñado por Wolf Zimmermann. Red Bull ya venía en esa tónica de construir un equipo ganador nuevamente o reconstruir un equipo ganador, ya venía en eso el año pasado, bueno, explotó de gran manera con el campeonato obtenido por Max, y ahora, bueno, están en la cresta de la ola, ellos quieren seguir, quieren ser la fuerza dominante en estos años de la Fórmula 1, mientras Mercedes está divagando, Ferrari le puede pelear, por ahí se alternarán, no lo sabemos. Estos autos tienen mucho, pero mucha evolución. Hay que ver cómo son los autos del año que viene, que van a ser prácticamente los mismos que estos, pero más evolucionados, porque no cambia el reglamento ni nada, ¿no? El congelamiento de motores va a estar a pleno en aquel momento, porque ahora el 1 de septiembre se congela toda parte electrónica de los autos, así que bueno, ahí vamos a ver. Por ahora están trabajando en toda esa configuración para poder hacer que tengan confiabilidad, que no se rompan. Red Bull está teniendo problemas de confiabilidad con su RB18, lo que le pasó a Checo el Miami con Carlos Sainz, que perdió potencia, 30 caballos menos, después salieron a negarlo, Horner decía una cosa, Marco creo que fue quien dijo otra. Evidentemente están tratando de ocultar un problema que están teniendo con la confiabilidad del auto, y es normal que en un cambio reglamentario como el que hubo para este 2022, los autos se rompan un poco más, ya después le van a agarrar la vuelta y olvidate, va a ser, vos fijate, comparar la temporada 2021-2020 de la Fórmula 1, y era muy muy difícil, que es muy difícil que un auto se rompa por rendimiento, ¿no? Salvo que sea por un choque, un toque, algo de eso, un auto no se rompe prácticamente. Los motores duran lo que tienen que durar, unos cuantos gran premios. Está todo más estabilizado. No es como aquella vieja Fórmula 1 de los años 70 y 80, donde vos sabías que arrancabas la carrera, pero no sabías dónde te quedabas. ¿Por qué? Los motores eran muy poco confiables, los autos eran poco confiables. En ese sentido, estos autos de hoy en día son una maravilla tecnológica. Bueno, se están adaptando a todo este nuevo reglamento, a toda esta nueva circunstancia que están viviendo. Entonces, es lógico que por ahí los autos tengan un poco menos de confiabilidad y que se rompan un poco más. Pero es algo pasajero. O sea, te puede preocupar en el momento, pero es algo pasajero. No es una situación que se vaya a repetir demasiado en la categoría, ¿no? Sobre todo una vez que se llegue a esa estabilidad con el tema de la duración de los autos, que no se rompa. En estas 5 carreras, como te dije, volviendo un poco a ese tema, que Red Bull tuvo en 5 carreras, tuvo 3 abandonos, Ferrari en ese sentido fue mucho más confiable, no se rompió para nada la F175, salvo los despistes del bueno de Carlos Sainz, ¿no? Que pobre, renovó el contrato con Ferrari, que tuvo un par de carreras donde no le salió nada y eso va mermando tu confianza. Bueno, el tercer puesto obtenido en Miami lo puede ayudar al español de cara al futuro, pero bueno, correr en Ferrari no es lo mismo que hacerlo en otro equipo. El nivel de exposición es mucho mayor. Salir campeón con Ferrari no es lo mismo. No es lo mismo, no, a ver, vos podés ganar 10 campeonatos con A ver, vamos a hacerlo así. Lewis tiene 7 campeonatos, todo más que bien ganado. ¿Quién puede poner en duda la legitimidad de los campeonatos obtenidos por Lewis Hamilton? No, él ganó 7 campeonatos. De esos 7 campeonatos, si uno o dos los hubiese ganado con Ferrari, su nivel de exposición, y mirá que Lewis es un tipo que está muy expuesto, ¿no?, mediáticamente, su nivel de exposición sería pero tremendo. No es lo mismo salir campeón con Ferrari que con Red Bull. Y por ahí dirán, no, pero esas cosas dicen los viejos. Y Ferrari, Ferrari, yo te hago esta pregunta a vos. ¿Quién se necesita más? ¿La Fórmula 1 a Ferrari o Ferrari a la Fórmula 1? Ferrari siempre va a encontrar dónde competir. Te guste o no, es, a ver, es el alma de la Fórmula 1. Ya lo dijo Ken Tyrrell hace 40, 50 años atrás. La Fórmula 1 son Ferrari y el resto que quiere ganarle. Ni más ni menos. Entonces te digo, ¿se quieren ir a la IndyCar? De algún modo entrarán. ¿Se quieren ir al WEC? Que ahora están preparando un auto para el WEC. Van a poder competir. ¿Qué otra categoría atractiva? No, mucho más atractivo para Ferrari que la IndyCar, no, que la IndyCar y el WEC no hay. No busquemos porque no hay, pero te quiero decir, siempre va a tener donde competir. Siempre. Entonces, ¿quién le hace falta a quién? Te puedo asegurar que a la Fórmula 1 le hace mucha más falta a Ferrari que Ferrari a la Fórmula 1. Pero dalo por hecho. Y más con categorías como hay hoy en día, como el WEC o como la IndyCar, que son mucho más masivas de lo que eran hace 20 o 30 años atrás, ¿no? Por eso te digo, no es lo mismo salir campeón con Ferrari, no tiene el mismo gusto. No tiene el mismo gusto. Y el tipo, el fanático de Ferrari, es alguien que puede resistir a un piloto, ¿sí? Puede que no le guste un piloto, pero se pone el buzo antiflama rojo y lo comienza a amar. Así te lo digo, ¿sí? Te doy un caso lejano, Michael Schumacher. Vos decís, pero ¿cómo? Sí, a Michael Schumacher muchos tifosi lo cuestionaron cuando Ferrari lo contrató. Pero muchos. Anda a hablarle mal a un tifosi hoy en día de Michael Schumacher. Jean Alesi pudo ganar una sola carrera en toda su historia en la Fórmula 1. Que fue con la Ferrari, con una 412 T2 en Canadá 95, que en la vuelta de honor se queda, pasa la línea de meta y se queda sin nafta. Vino Schumacher, que venía con el Benetton por detrás, y lo cargó arriba del auto de él. Venía colgado de la toma de aire del auto de Yumi y lo llevó a pasear. O sea, ganás tu única carrera en la Fórmula 1 y quien te lleva a dar la vuelta de honor es Michael Schumacher. ¿Qué más le podés pedir a la vida? Bueno, Jean Alesi es un tipo amado por los tifosi. Por eso te digo, no es lo mismo salir campeón con Ferrari que con otro equipo. No lo hay. El título vale lo mismo, vale exactamente uno, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, bueno, te decía, Ferrari está en la lucha después de mucho tiempo. Tuvo que entregar un par de temporadas para volver a ser un auto competitivo. Hay que ver cuál es el plan de Binotto, ¿sí? Porque los planes de Binotto los descubrimos después. Nadie los anticipa, porque cuando Ferrari hizo el desastre que hizo en la temporada 2020... con el tema del motor, que claro, que ellos no lo podían decir, bueno, muchachos, acá tenemos que clasificar, terminar el campeonato de constructores lo peor posible, cosa de tener más horas en el túnel de viento, no lo podían decir a eso. Imagínate una declaración de ese tenor. Entonces, los tipos fueron, lo hicieron y ganaron, digamos, para esta temporada, ¿sí? Para el auto del 2022. Entonces hay que ver si en el desarrollo del auto del 2022 está contemplado pelear un campeonato a partir de este mismo campeonato 2022 o en los años siguientes. Lo que pasa es que se encontraron, no sé si con una sorpresa, pero se encontraron con algo un tanto inesperado, que fueron las dos victorias de Leclerc, un auto demasiado competitivo. Yo creo que ellos pensaban en Ferrari que Mercedes iba a tener un muy buen auto para poder pelear. Se encontraba en una situación un tanto inédita, ¿no? Inédita en el sentido de cómo venía el equipo, o tal vez cuáles eran las expectativas, porque por ahí las expectativas eran desarrollar un auto en 1 o 2 años, mientras vos hiciste todos los cambios internos, para poder, digamos, pelear un campeonato, y se lo encontraron ahora. Bueno, ahora depende de la inteligencia del equipo para llevar a cabo las actualizaciones. Como te decía hace un rato, como hizo Red Bull, de gastar el dinero de manera eficiente. Tenemos un campeonato muy parejo, muy lindo. Falta muchísimo. Recién estamos por llegar a la cuarta parte. Falta muchísimo. Muchísimo. Y es bueno que no se haya cortado un equipo solo, que estén peleando de entrada nomás dos equipos, ¿no? Es bueno. Hay errores para corregir, cosas de los autos para corregir, se los puede evolucionar. Falta mucho, falta mucho. Y uno tal vez esperaba una temporada 2022 un tanto más, más tranquila que la 2021. Por ahora está tranquila porque estamos lejos de la definición. Pero ¿qué irá a pasar con Max y con Charles en pista? Yo no me animo a decir cómo andan. Como dicen muchos, que en cualquier momento comienzan los toques. Y si ellos dos pelean por el campeonato, como está haciendo hasta el momento, seguramente en algún momento se van a tocar. ¿Sí? Más allá de lo deliberado o no deliberado de la acción, me cuesta creer, no digo que no pueda pasar, pero me cuesta creer que Max o Charles hagan la gran Lewis en COPSE 2021. ¿Sí? O sea, de meterse, de interponerse en la trayectoria del auto, como hizo Hamilton, que lo mandó al hospital a Verstappen, ¿no? Eso me resisto a creer, no es que me cueste, me resisto a creer. Pasar puede pasar, vamos a ir viendo cómo evoluciona el campeonato, como para llegar a algo así. Son dos chicos que son muy agresivos en su manera de manejar, aunque bueno, Max está un poco más calmado este año. Son muy agresivos en su forma de manejar, tienen dos autos buenos, no sé si son rápidos, viste, porque te dan la sensación, claro, son más pesados, te dan la sensación de ser un poco más lento, pero es una sensación nada más. Pero bueno, tienen todas las armas, digamos, como para brindarnos un gran campeonato. La zona media también está buena, como te dije, entre Mercedes, Alfa, Haas. Vamos a ver qué pasa con Alpine, qué pasa con Alfa Tauri. Hay de todo. Vos viste que en el fondo de la tabla hasta Williams sumó puntos. Fue un gran acierto el de Williams de haber llevado a Alex Albon, ¿no? Le costó un poco. Pero bueno, en las últimas carreras empezó a sumar el anglo tailandés, empezó a sumar puntos en Miami y en Imola. Así que bueno, tenemos pelea por todos lados, nadie quiere terminar último. Vamos a ver qué pasa con Aston Martin. Se rumorea por ahí que están por presentar un auto nuevo, no sé con qué dinero, un auto prácticamente hecho a nuevo. No sé con qué dinero, porque no hay nada oficial. Pero en algún momento, no me acuerdo si fue durante los test de Bahrein, algo de eso, Don Lawrence Stroll le dijo a los ingenieros que quería un auto que tenga pontones bien armados como los de Ferrari. Pero en aquel momento fue un rumor, no fue nada. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con Aston Martin, ¿no? Claramente el peor auto de la parrilla. Y mirá lo que te estoy diciendo, ¿no? Está por detrás del Williams en este momento. Así que bueno. Hicimos un breve repaso de todo un poco de la temporada 2022. Hablamos un poco de los autos, del techo presupuestario, de los pilotos, de la zona de atrás, la zona media, la pelea entre Ferrari y Red Bull. Los dardos que se tiran entre Matías Binotto y Helmut Marko. Hicimos un picadito de todo. Así que bueno, nos reencontramos dentro de unos días, después del Gran Premio de España. Así que te mando un abrazo enorme. Gracias por escucharme.